Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
Hola, buenas tardes. Oí que la frase «tenía más razón que un santo» se ha convertido en argumento político, por lo que ha dicho Ayuso sobre Feijóo, de lo de las bajas laborales y el absentismo. Le ha apoyado en esa mezcla tan rara que hizo el líder de la oposición con la torpeza añadida de utilizar la palabra cáncer. Bueno, hoy hay que decir que Bob Dylan también tenía más razón que un santo. Cuando cantaba, le escuchamos, allá por los años 60, que los tiempos estaban cambiando. Es que en lo que llevamos del siglo XXI, estos cambios han provocado una colisión y una confusión monumentales entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hubo un tiempo donde el simple enunciado de una noticia en un medio de comunicación como este, como la radio, ya era garantía suficiente de credibilidad. Bueno, hoy a media mañana, por ejemplo, hoy aquí en la SER y en otros muchos sitios, hemos informado de que la cantante Bonnie Tyler ha muerto. Y es verdad, ha muerto en un hospital de Lisboa a los 75 años, dejándonos algunas canciones memorables. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's. Estaba pensando, Marta del Vado y Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La de bromas que hemos hecho con la voz rasgada de Bonnie Tyler, sí. Cuando alguien estaba fónico o algo, coño, se le ha puesto voz de Bonnie Tyler. La de bromas que hemos hecho.
Y yo, mira, que no creo en la vida eterna, pero cuando muere gente así, siempre imagino que el cielo debe estar ahora de fiesta, ¿no? Imagino a San Pedro aquí.
Bueno, la noticia es triste, claro, pero es una noticia cierta. Pero es que a Bonnie Tyler ya la habían matado, bueno, la habían matado, la habían dado por muerta varias veces, bastantes veces, a lo largo de los años, en las redes sociales, porque su nombre es uno de los muchos de gente famosa, digamos, de la música, del cine, del fútbol incluso, cuya falsa muerte se difunde, pues ¿para qué? Pues para sumar a los famosos clickbaits, que al final lo que dan es audiencia y dinero. Este fenómeno arranca en 2009, a partir de la muerte real de Michael Jackson. Empezó con las primeras webs, con cadenas de correo electrónico, con bromitas. Luego explota a lo bestia con la llegada de Twitter. Hay páginas, hay cuentas dedicadas a esto casi en exclusiva, influencers. Pero lo peor, y eso ya está instalado entre nosotros, es que todas las plataformas actualmente transmiten ya desinformación a gran escala, en asuntos muy serios y con objetivos muy concretos. Así que hoy en La Ventana, mira, con la cosa de la muerte de Bonnie Tyler, vamos a navegar entre mentiras y verdades, que es el gran dilema de nuestro tiempo. Poder, querer y saber discernir entre lo que es real y lo que no. Al investigador detector de los bulos, le llamamos bulólogo, que es lo que toca. Marc Amorós está en Radio Barcelona. Buenas tardes, Marc, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Y a una persona que cuenta historias desde el compromiso con la verdad y con la honestidad, pues la podemos llamar, por ejemplo, periodista, ¿no? Y en algunos casos con un orgullo muy, muy especial. Esta tarde en La Ventana, la reciente Premio Nacional de Televisión, Rosa María Calaf. Rosa María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes. Encantada de estar aquí con Marc, además.
Estáis juntitos, ¿verdad? Y mentira. Sí, bueno, en fin, sí. Tampoco, no es que Marc sea el portavoz de la mentira, pero...
No. Dios me libre, por
Oye,
favor.
Oye, Marc, hoy cuando hemos comentado la noticia de Bonnie Tyler, dice, pues no sabes lo que pasó con Lou Reed. Cuéntalo, por favor, porque es que es tremendo.
Bueno, Lou Reed murió en 2013. Lo
sí,
que ocurrió,
en octubre de 2013, sí.
Lo que ocurrió es que la revista Rolling Stone publicó la muerte de Lou Reed en redes sociales, pero nadie se la creyó. Claro, había ya
la
tendencia.
O sea, la revista Rolling
Stone,
¿eh?
Pues sí, era la revista Rolling Stone. Bueno, pero la tendencia a matar falsamente gente en redes sociales era tan habitual ya en 2013 que nadie creyó en la información que daba Rolling Stone y todo el mundo esperó a que el manager de Lou Reed confirmara la muerte del cantante. O sea, que imagínate ya la falsedad de las bromitas o de la voluntad libertad de publicar noticias sobre muertes falsas para generar clickbait, bueno, pues ya estaba dañando el periodismo de una manera bastante seria entonces.
¿Qué nombre propio ostenta el récord de más muertes anunciadas y no reales? ¿Cuál dirías que es? ¿Hay un ranking de eso?
Bueno, es difícil, pero bueno, fíjate, Fidel Castro murió en 2016, ¿sí? Realmente, pero es que falsamente murió como más de 300 veces. Claro, ese es un referente.
Nos reímos, pero es que es para llorar.
Era un personaje de fama mundial, de gran alcance, que ya era longevo. O sea, que jugar con la posible muerte de Fidel Castro pues era fácil, ¿no? Bueno, Perales también ha muerto, también Bon Jovi, Rafael, Barack Obama también lo llegaron a matar en Estados Unidos, Justin Bieber, Miley Cyrus, o sea, hay un montón.
Rosa María, ¿a cuántos de estos personajes que tú has conocido han matado falsamente? ¿A Fidel Castro le conociste, por ejemplo?
No, personalmente nunca le conocí. Pero la verdad es que sí, muchas veces era tremendo, ¿no? Porque cuando saltaba la noticia, bueno, pues tú estabas pensando que no era posible. Y bueno, en cambio, yo recuerdo de todas maneras cuando murió Andy Warhol,
sí,
que fue pues por sorpresa, porque él estaba bien, él había ido a hacerse una operación, en fin, en rutina, y de repente, bueno, la cosa se torció. Y era un fin de semana, ¿no? Y entonces recuerdo que me avisaron porque, bueno, pues por cuestiones de que conocía el cónsul, que entonces español allí era muy amigo de Andy Warhol, yo había vivido al lado en una brownstone que estaba al lado de su casa, etcétera. Bueno, la cuestión es que me enteré enseguida. Y me enteré, pues bueno, por una fuente tan fiable como, por ejemplo, ya digo, el cónsul. Y llamé, me acuerdo, a Televisión Española y entonces me dijeron, ¿pero qué dices? ¿Seguro? Pues no sé. Y entonces digo, bueno, pues es que sí, y todavía no había salido, ¿eh? Pero claro, como no era tan rápido todo como es ahora, pues no me dejaron entrar en el telediario, o sea, del mediodía, para contar que entonces ya había empezado a salir todo, ¿no? O sea que imagínate.
De todas maneras, decías antes, Francino, que claro, ahora hay un gran negocio, hay una industria que fomenta esto buscando audiencia y dinero, pero creo que también los medios tenemos que hacer autocrítica, porque a veces es
total
la prisa y la competencia en este mundo digital. Yo recuerdo aquí la época feroz de ETA. Nosotros teníamos aquí un gabinete de escucha. Había unos compañeros y compañeras escuchando otras emisoras. Y de repente llegaba la noticia de Radio Nacional ha dado tal atentado, Onda Cero ha dado. Y siempre la orden de Iñaki era, hasta que no nos lo confirmen nuestros compañeros del País Vasco, no lo vamos a dar. Y él, además, lo decía desde, aparte, digamos, desde una convicción periodística, también desde la convicción de cómo se escucha la radio. La gente nos estaba escuchando a nosotros, no estaba escuchando Onda Cero. O sea, no necesitábamos por 5 minutos de adelanto dar un día una noticia falsa, y así nos libramos de dar algún secuestro de algún colaborador, de algún compañero de otra emisora, precisamente porque paramos un poquito. Ahora mismo esto es muy difícil porque la gente nos escucha mirando su teléfono, y entonces de repente la mentira le puede llegar por el teléfono y puede pensar, oye, ¿y la SER cómo está tardando tanto en dar esta información? Bueno, pues sencillamente porque estamos intentando hacer periodismo y confirmar la noticia antes de hacerla. ¿No?
Sería muy triste que un grupo que se llama Prisa tuviera problemas con el significado,
bueno, pues
precisamente
a veces hay prisa,
desde este concepto, porque esto de la prisa y de la verdad y de la mentira y de la credibilidad, Rosa María, por ejemplo, ¿tú crees que tiene más potencia o más vínculo con que te crean estando en una corresponsalía, en un reportaje o haciendo noticias a pie de calle día a día muy cerquita de casa? No sé si lo de la corresponsalía da como un plus de... Me da la impresión, ¿eh? Es decir, si tú saludas desde Estados Unidos, desde Filipinas, desde Corea del Sur, de no sé qué, digo, coño, pues es que está allí, es que sabrá lo que está contando, ¿no?
Sí, bueno, eso por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque yo creo que lo importante era que hemos pasado de lo que decimos, ¿no? De que se trate de confirmar tanto que se retrase la noticia, ¿no? En cambio ahora, o sea, se trata de todo lo contrario, es de decirlo de cualquier manera lo más rápido posible y da igual que no sea verdad. O sea, es decir, que yo lo que me he encontrado muchas veces es en eso, ¿no? En decir, no, es que esto no lo he podido confirmar del todo. Bueno, pues no lo damos, ¿no?
Claro.
Ahora no ocurriría esto. Y sí, tienes razón en el hecho de la corresponsalía, que es lo lógico, digamos. Si tú estás en el lugar, pues se supone que tienes los contactos, etcétera, y que sabes más o menos menos qué está pasando, ¿no? Y que si lo dices, pues es porque lo has contrastado, claro. Porque no se te ocurriría. Yo soy este, por ejemplo, un ejemplo que hubo cuando después del 11 de septiembre, sí. Estábamos todos los periodistas, nos fuimos corriendo a Pakistán porque ya se suponía que iba a haber una reacción con Bin Laden, en fin, todo eso, ¿no? Pero los primeros días, no sé si recordáis, que no pasaba nada, ¿no? O sea, es decir, no había una digamos, actividad en territorio afgano. Y estábamos nosotros ya en Pakistán, en Islamabad, íbamos a la frontera, íbamos y veníamos, etcétera, durante unos días. Y en un momento determinado me llamaron de la redacción para ver lo que hacíamos ese día, y me llama el becario y me dice: han llegado las imágenes de las imágenes de la primera acción sobre territorio afgano, que ha sido esta noche. Y yo le corto, y dice: entonces, vamos a abrir el telediario con esto. Y entonces le corto y le digo: pero perdona, ¿qué confirmación tiene eso, ¿no? O sea, ¿de dónde han salido? ¿Y qué garantía tiene eso? Y me dice: no, las ha mandado el Pentágono. Digo, pues vaya garantía. Digo, sí, entonces, digo, ¿cómo sabes que no las han rodado anteayer en el desierto de Arizona, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, se va corriendo, vuelven, me llaman al cabo de 10 minutos, Fernando de Giles, gran compañero y gran conocedor, etcétera, y me dice: por supuesto, ha venido, la tiene todo el mundo, ha venido el intercambio, pone eso, primera acción tal en el territorio afgano, pero evidentemente digo, bueno, yo no tengo ninguna confirmación oficial de que esto haya sucedido, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues como él me dijo, yo tengo que abrir con esto porque todo el mundo va a abrir con esto. Eso significa que estará abriendo un telediario con algo que no sabes si es verdad. Pero lo entiendo, tiene que ser así. Digo, pero tú di lo que quieras. Y entonces yo abrí el telediario diciendo, el Pentágono manda estas imágenes que dice que son y yo no tengo ninguna confirmación independiente. Claro. O sea, esto ahora es impensable.
Bueno, ahora es impensable, y si me permites una anécdota, me voy y cambio de siglo. En 1898 había una guerra en Cuba que empezaba, y había un periodista norteamericano que alimentaba en sus periódicos esta guerra. Hablaba de que la Armada Española había incendiado un buque militar, el acorazado Maine. Bueno, ese periodista era William Randolph Hearst, mandó a un corresponsal e ilustrador a Cuba para que le hiciera dibujos. En aquella época no había fotos de los conflictos y de cómo la sociedad cubana se estaba levantando en contra de España, ¿no? Bueno, el ilustrador corresponsal llegó a La Habana, se pasó 4 días, mandó un telegrama a Nueva York y le dijo a Hearst: llevo 4 días aquí, no hay conflicto, todo está en calma, me vuelvo a casa. Y Hearst le respondió: tú te quedas allí, tú haz los dibujos, que yo pondré la guerra. Esa frase es muy mítica, en periodismo se explica para contar el nacimiento del amarillismo entonces, ¿no?
La figura de ilustrador corresponsal es realmente sugerente, ¿eh?
Sí, que has dicho de ilustrador corresponsal. Sí, bueno, sí. En aquella época existían, eran corresponsales que iban no solo a contar qué pasaba, sino a dibujarlo, porque no podían hacer fotos, no existía el fotoperiodismo.
Ahora
como,
siguen existiendo
como
en los juicios en Estados Unidos, donde están prohibidos los fotógrafos, ¿no?
Es muy curioso lo que cuentas, Mark, porque justo cuando sucedió esto en Estados Unidos es cuando la palabra bulo entró en nuestro diccionario, y sin embargo nos hemos terminado comiendo la palabra o el concepto fake news.
Sí.
Bueno, lo hemos importado innecesariamente, porque bulo describe exactamente lo que es una fake.
Rosa María, es que claro, he dicho antes algunos ejemplos de lugares desde donde podía saludar, y para que los oyentes incrédulos sepan que eso ocurrió y que estuviste en muchos sitios, mira, un ejemplo muy pequeñito.
Esta es la isla de Ellis, en la bahía de Nueva York, o por lo menos lo que queda de ella. Hemos venido hasta aquí porque es el punto de encuentro que simboliza la reunión de pueblos, culturas, religiones, que son los Estados Unidos.
Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las 7.
Y estas son las líneas generales que configuran la imagen que cualquier ciudadano occidental pueda tener de la República de Corea, o mejor dicho, de Corea del Sur, como es más conocida en Europa y en América.
Repasando la programación aquí, en Italia, ¿te parece a menudo estar en España?
De boda de Postín están en esta iglesia, San Agustín, como el resto del recinto de Intramuros en Manila, legado de más de 3 siglos bajo colonización española. En las Filipinas de hoy son dinastías políticas y élites económicas combinadas con militares y obispos las que marcan el paso.
Estados Unidos, Corea del Sur, Italia, Filipinas, el contexto ¿Qué corresponsalía, qué misión internacional, así a bote pronto que te pregunte, recuerdas con más lo que sea, por lo que sea, Rosa María?
Uy, es muy difícil, ¿eh? Porque verdaderamente he sido tan privilegiada de estar en momentos, pero claro, siempre son momentos en general, bueno, o muy, muy alegres, digamos, y tal, y a mí en mi caso, que soy tan cinéfila, pues cuando pude estar en los Oscars por primera vez, es una frivolidad, pero realmente fue muy impactante, ¿no? Y empezar a conocer, pues, estrellas de cine, etcétera, ¿no? Pero luego ya en general los que más te impactan son los dramas, ¿no? Yeah. Y desde luego, pues probablemente mi primer terremoto, que fue en México, el terremoto del 85, uh-huh. y entonces, bueno, pues la primera vez que ves, ¿no? Personas atrapadas en los escombros, que ves una madre, uh-huh. O sea, ves una mujer que la llevas viendo, porque como se hacía todo con más calma, tenías tiempo de volver a los sitios, ¿no? Y no de contar uh-huh. antes de que pasaran las cosas. Entonces, pues la veía ahí y el segundo o tercer día le pregunto, ¿usted vivía? Sí, sí, yo vivía en esta casa, pues mis hijos lo están buscando y tal, y le digo, ¿y los han encontrado? Y entonces me levanta una bolsita de plástico de supermercado y me dice, aquí tengo las cenizas de 3 de mis hijos y falta el cuarto por encontrar. Buah. ¿No? Entonces... Bueno, o sea, son cosas que yo, si supiera dibujar y fuera una corresponsal gráfica, sería capaz de dibujar la cara de esa mujer.
Rosa María, pero lo que acabamos de escuchar hay que contextualizarlo para la gente más joven, ¿no? Porque es que tus crónicas son perfectamente modernas y están contadas hace muchísimos años. O sea, tú has sido siempre una mujer moderna y rompedora, y ha sido una mujer que en el periodismo, abriste un camino que ahora es... normal, bueno, una mujer reportera, una mujer corresponsal, pues es lo normal, pero en aquella época no lo era, ¿no? Entonces, para la gente más joven, esta mujer con la que estamos hablando hoy, esta tarde, es una mujer que era moderna a destiempo y que abrió camino no solamente a otras mujeres, sino a un montón de periodistas que te veíamos y que, hemos aprendido mucho de ti.
Y tuvo que explicar por qué quería hacer eso. Porque esto forma parte de la historia y ya está bien que lo contemos hoy. Rosa María Graf llega a Televisión Española, bueno, pues por casualidad, con tantas cosas en la vida, por azar, porque fallan los traductores de un programa de jazz y le piden que entreviste a los grupos que aparecían. Y al terminar, José Joaquín Marroquí le pide que haga una prueba para ser reportera y le pregunta cosas, bueno, le pregunta.
Rosa María Graf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión, en informativos. Ella tiene 25 años, es de Barcelona, licenciada en Derecho y es periodista. ¿Por qué te interesa la televisión?
Bien, me interesa porque creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión, en cuanto a medio de comunicación, es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión.
¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a la televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, claro. Es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. O sea, puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino.
Rosa María Graf se atreve y puede hablar de cualquier cosa. Que tenga suerte. Gracias.
Y lo ha hecho. Y lo ha hecho.
Y el tiempo te ha dado la razón.
Sí, sí, sí. ¿Qué voz tenemos antes que hablamos de la voz de Bonnie Tyler? Bueno, oye, el tiempo pasa para todos, no pasa nada. No pasa nada.
¿Te reías por no reconocer tu voz o por no reconocer aquel tiempo, Rosa María?
No, sobre todo mi voz, ¿no? Y recordar a mi querido Paco García Nobel, que era quien estaba haciéndome la entrevista, un estupendo compañero, que siempre se ha disculpado millones de veces por haberme hecho esa pregunta, ¿no? Pero claro, en el contexto del momento, pues está claro que era así, ¿no? Y sí, claro, que tengas que contar esas cosas, ahora parece raro, ¿no? Pero era la realidad, ¿no? No se suponía que tenías que estar allí, ¿no? La capacidad no se te suponía. Y todo el espacio pues había que pelearlo, ¿no? Minuto a minuto y vamos, centímetro a centímetro. Y la verdad que, pero bueno, yo siempre he pensado que tuve también mucha fortuna de encontrar esas personas estupendas, pues como Marroquí o como Paco, muchos compañeros, y digo hombres, ¿no? Porque no había otra cosa.
No había otra cosa.
Estábamos, vamos, Carmen Sarmiento en Madrid, yo en Barcelona, y bueno, en Barcelona yo era la única reportera, ¿no? Así que, en fin, que sí, que era un momento. Pero de todas maneras, lo que en este momento me entristece es pensar que haya esta especie de voluntad de retroceso, ¿no? Que con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, y lo muchísimo que se ha conseguido, lo que queda por conseguir, pero que ahora tengamos casi que defender el no ir hacia atrás, ¿no? Sí, no, sí. No seguir avanzando.
Rosa, si echas la vista atrás, ¿no?, y escuchamos a esa Rosa de 25 años, ¿qué le dirías a esa chica que está empezando su carrera de periodista?
Él le diría que no iba a ser fácil, pero que valía absolutamente la pena, ¿no?, y que claramente había que pelear por ello. Yo siempre he tenido un lema que, bueno, procede un poco de la forma de ser mi padre también, que era el nunca al margen, nunca atrás, ¿no? Entonces, pues ahí vas, ¿no? Y yo creo que le diría eso, que no desfalleciera. Es decir, que iba a tener las cosas difíciles, pero nunca son fáciles. Ahora tampoco. Yeah. Cada etapa tiene sus dificultades y todo hay que pelearlo, ¿no? El esfuerzo es muy importante.
Rosa, un ratito vamos a apelar a tu veteranía para ver si eres capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso, que, wow, es un examen que nuestro bulólogo nos propone cada vez que se asoma a la ventana. Pero antes, algunas noticias, porque es que hay tantas, yo no sé ni por dónde empezar, pero noticias que han circulado y con potencia en estos últimos días y que no son verdad. Algunas son realmente llamativas. Por ejemplo, el gobierno español multará por tener el aparato de aire acondicionado en la fachada. ¿Qué dices?
Se va a forrar. Se va a forrar. La multa dice que son 3.000 napos, ¿eh? O sea, que son 3.000 euros por tener la multa, por tener el aparato de aire acondicionado en la fachada. Se va a forrar, lógicamente. Bueno, no es cierto. Es un bulo de los que corre ahora aprovechando estas olas de calor que vamos sufriendo. Así que está muy bien tirada la noticia en el contexto actual y por eso se viraliza.
En la misma línea, un vídeo asegura que un joven de 17 años murió tras dormir toda la noche con el ventilador puesto y pide a la gente que no lo haga.
Sí, esto es lo que pide el vídeo. El vídeo también se ha hecho muy viral. Dice que el chaval murió tras dormir toda la noche con el ventilador en marcha, que le provocó deshidratación severa y un choque térmico que le acabó provocando la muerte. Una vez más, apela al miedo. Es tan tremendista la noticia que llama la atención. Muy fácilmente no solo clicable, sino compartible. Entonces, bueno, pues la cadena se ha hecho viral, pero es todo falso. O sea, no hay nada de verdad, ni este chaval ha muerto, ni tan solo existe, y los expertos dicen que dormir con un ventilador encendido, que lo habrá hecho un montón de gente esta noche y lo hará también esta próxima noche, no pasa nada.
Mar, falta la tercera noticia, que es, si no duermes con aire acondicionado, ni te mueres, ni te multa Pedro Sánchez, ¿no? Que sería la consecuencia
tercera,
lógica.
La tercera parte, correcto.
La Miña Mal lleva una cruz cristiana como colgante.
Bueno, esta es otra de las noticias que ha circulado esta semana. Dicen que la noticia juega a decirnos que Lamine Yamal no tiene claro cuál es su religión, porque en una celebración de un gol hace como el rezo musulmán y ahora luce una cruz cristiana. No es verdad, la fotografía está manipulada, los colgantes que lleva Lamine Yamal, lleva un colgante en alusión a sus padres y otro el símbolo del 304 en alusión a su barrio de Mataró, ¿no? Pero no lleva una cruz cristiana, así que también es una noticia falsa.
Oye, por cierto, la FIFA ha detectado no sé cuántos miles de mensajes racistas de odio en las cuentas de los futbolistas durante el Mundial y en la primera fase, que los ánimos no estaban tan encrespados como ahora a medida que va avanzando el torneo, ¿no?
Sí, es que ahora, no sé, cuando hagan el estudio y lo completen, veremos, ¿no? Solo en la fase de grupos, que no hay tanto en juego, analizando las cuentas de las redes sociales de los jugadores, 9.700 mensajes racistas de odio detectaron en las cuentas de los futbolistas, teniendo en cuenta que son mensajes directos a ellos, que son sus cuentas, ¿vale? Comparado con los datos de 2022, es un 11% más de mensajes de odio dirigidos directamente a futbolistas en el primer tramo del Mundial de este año.
Vayamos por cosas un poquito más amables, que también las hay en las redes sociales. Por ejemplo, hay un tal Paco del Campo que está triunfando como el Starlux, dando consejos, recomendaciones que tienen que ver con la naturaleza, con la agricultura, con la salud, con la alimentación. Por ejemplo, yo qué sé, los huevos.
Nunca guardes los huevos en la nevera sin comprobar esto primero.
¿Ves esa capa mate en la cáscara? Se llama cutícula. El propio huevo la produce para sellar los poros y mantener las bacterias fuera. Completamente natural, completamente.
Es un tipo tan entrañable, da unos consejos, además con una solvencia, con una credibilidad. Puede hablar de conservación de huevos o de los beneficios del vinagre. Yo qué sé.
Si bebes vinagre de manzana con limón,
yo bebo
el
vinagre.
Vientre se te queda más plano y menos hinchado. Si lo bebes con canela, llevas mejor las ganas de picar entre horas. Si lo bebes con sal marina...
Claro, este hombre tiene en TikTok casi 300.000 seguidores, vende un libro con sus remedios a 13 euros, 12,95, se titula Los remedios del campo de Paco. Está todo muy bien, pero falla algo, ¿no, Marc? Hay un pequeño detalle ahí, ¿no?
Bueno, es que Paco no existe, ni Paco del campo, ni su imagen es real, todo está hecho con la inteligencia artificial, todos los vídeos, absolutamente todos.
Pero es un fenómeno también. Este Paco del campo.
Es un fenómeno absoluto, o sea, tiene un montón de seguidores en redes, se ha hecho en TikTok muy viral y se vende el libro directamente. El de 12,95 es el más barato, ¿eh? Tiene otros packs que completan, digamos, el libro principal, y te puedes gastar hasta 30 euros en sus libros, que intuyo, porque no los he tenido y no los he podido analizar, que también habrán sido escritos con inteligencia artificial. Así que estamos ante un producto totalmente falso, hecho con inteligencia artificial, que se vende como si fuera real.
¿Quién sabe si lo del vinagre es cierto? Porque yo en este momento no soy incapaz de tal...
No soy seguidor de Paco. Vinagre,
pero no sabía de todos. Hombre, no, Paco lo veo a chorros, pero ya, sí. Ya,
lo que sí que veo en Paco, en la cuenta de Paco del Campo de
es que es
Instagram, sí, que tiene más de 900.000 seguidores, y muchos de ellos los... Yo también lo sigo, entonces quiero decir que es gente que son periodistas,
sí.
Tienen, ¿no?, una formación, y que yo podría seguir a Paco porque en ningún momento te dice que es inteligencia artificial, sí. Y los mensajes que da pues son bastante, bastante creíbles, ¿no? Y la cosa es esta, que no lo pone, por lo menos en las redes sociales, no sé si en su página web, en las redes sociales, y tú viéndolo... Te lo crees perfectamente.
¿Nos importa que Paco no exista, si los consejos nos interesan? Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola.
¿Esto tiene que ver con este último estudio sobre nutrición, bienestar, bulos científicos que han aumentado después de la pandemia? Cuéntanos.
Dos cosas. Lo primero, el vinagre no es bueno para el estómago en exceso, como nada. Te irrita las mucosas.
No, en exceso no, hombre. Yo hago un traguito de vez en cuando.
Rompe es ácido. El vinagre no es bueno. Sí. Esto te doy el consejo ya para ti, para que te lo quedes. Segundo, sobre Paco del Campo, el primer vídeo que vi de Paco del Campo, yo también me lo creí.
Claro.
Después te das cuenta, uno, la voz. Todavía hay algo que no se puede imitar, ni de tu voz, ni de la tuya, ni de la de nadie. El escenario tampoco. El escenario, todo ese superrealismo es lo que todavía hoy en día nos tiene que hacer ver que sea. Eso es lo que nos tiene que... Dentro de un tiempo vamos a ver qué hacemos, porque cada vez es más difícil. ¿Os habéis dado cuenta de que cada vez encontráis menos vídeos que decís este sea? Eso es porque cada vez hay más que son IA. Claro, esa es la paradoja está ocurriendo. Que dentro de poco, un día habrá un vídeo tuyo y diremos, ¿pero esto es IA o no es IA? Tendremos la duda, ¿será IA o no lo será?
Bueno, ya me gustaría que algunos platos de televisión que vemos y algunos personajes fueran creados por IA y no sean humanos, de verdad, porque esto es lo verdaderamente deprimente.
Tram existe, ¿no?
Claro, Tram existe, por ejemplo.
Pero es una fabricación también, ¿eh?
Bueno, perdonad. Tram existe.
Hay miles de vídeos.
Si me permitís, Tram existe, pero Tram ha difundido esta semana un vídeo suyo haciéndose pasar por doctor, hecho con IA, dando un supuesto remedio.
¿Ah, sí?
Por si tienes un trastorno anti-Trump, pues él te da la receta para curarte. Pero la ha publicado en su Truth Social, en su cuenta, el propio Trump, y aparece él, hecho con IA, vestido de doctor, dándonos estos consejos.
Dios mío. Javi, ¿qué tanto por ciento de ciudadanos se informan de salud, de bienestar, de nutrición? Con bulos.
Hay un dato que es alucinante. Encuestados que declaran haber recibido información falsa sobre determinados temas en la última semana. Dices, 40% han detectado ellos nutrición y bienestar. Cambio climático, un 36%. Tratamientos médicos, un 31%. ¿Sabes qué pasa? Que el 51% dice que cree que sabe detectar los bulos. Eso no significa que los esté detectando en la realidad. Solo un 18% cree que la persona promedio, es decir, que una persona que yo, tú o quien sea, detecta bulos. Es decir, tenemos una falsa sensación de que seguimos de... Esa es a lo que vengo, a deciros que tenemos la sensación falsa, según este estudio de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que estamos ya viviendo una ilusión, que es que creemos que nos estamos dando cuenta de los bulos que se nos cuelan. Y a lo mejor los que se nos cuelan ya no están bombardeando otro sitio con petrodólares. Es que hay cosas muy pequeñas como Paco. Diciéndote que tienes que beber.
Pero hay una predisposición. O sea, es que yo creo que el problema no está tanto en la IA y en lo digital, porque en estos momentos por lo digital nos llegan verdades y mentiras, pero también tenemos la capacidad de detectarlas o de investigarlas. El problema de la IA y de este tipo de productos es que es como el refranero. Es decir, a quien madruga Dios le ayuda, pero más madrugó el que la perdió, ¿no? Cuando se pierde el monedero. Bueno, pues el refranero siempre nos da opciones A y B absolutamente contrarias. Y en la IA te puedes encontrar con un señor que te diga que el vinagre es maravilloso y otro que te diga que te va a matar entre espasmos. Entonces, ¿a quién crees tú? Pues este es el asunto. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra propia soberanía para ponernos el escudo. Es complicado, ¿eh?
Yo la lista de beneficios del vinagre asociado a otras sustancias me chocaba.
Te la tomaste como un chorrito
de vinagre. No, tanto beneficio y tanta cosa es muy rara.
No, lo que iba a decir es el daño que ha hecho esto que lo oíamos en mítines, esto del sentido común. Yo tengo gente. Esto ha hecho muchísimo. La ciencia no es sentido común. No. La ciencia es empirismo. La ciencia es que una persona...
El primo de Rajoy. Eso es. El cambio climático.
Es. El sentido común no, aquí no vale para nada, porque el cáncer no se cura con sentido común. Un eclipse no se predice con sentido común, se predice con observación, empirismo y repetición de los resultados en cualquier parte del mundo. Y esta es una de las cosas que nos tenemos que meter en la cabeza, porque la persona que dice algo lo diga con muchísima vehemencia y a nosotros nos suena que esto lo dice también el estudio, esto tiene pinta de ser verdad, esto parece verdad, pues ahí es justo cuando más tenemos que...
Pero si te quieres informar de un eclipse, vas a Paco del Campo o al Instituto Astrofísico de Canarias. Este es el primer paso. A partir de ahí ya veremos.
Este caso de Paco del Campo, por poner un ejemplo, ¿estaría dentro de la nueva ley contra las deepfakes que quiere regular el gobierno?
Debería de estarlo.
O sea,
debería
al no ser una persona real,
pero no están
real,
usando
digamos,
imágenes de nadie.
No, porque sí, claro, en realidad, para el entrenamiento de la IA y para la creación de esas imágenes.
Pero no hay una suplantación de identidad Entonces, un deepfake sexualizado, es decir, coger las imágenes de unas chavalas de un instituto y sexualizarlas, ahí sí que hay un atentado, digamos, contra el derecho, digamos, a la imagen de esas personas. Pero aquí es una persona que no existe, con lo cual no estás atentando contra nadie.
Pero
no
debería estar indicado.
Instagram, un saludo desde aquí, pero Instagram dijo que todas las cuentas estas debían de estar etiquetadas como IA.
Sí, pero no pasa.
Exacto. Claro,
sí,
no está pasando. No pasa. ¿Eh? Sí, ahora mismo no está pasando.
Yo creo que Rosa quiere decir algo.
Sí. No. O sea, que estoy de acuerdo porque creo que en realidad es una estafa, ¿no? O sea, es decir, te están dando una serie de...
Dato por liebre.
Claro, un dato, efectivamente. Y eso tendría que estar regulado y tendría... Pero, en fin, ya si entramos en el tema de la dificultad de regular todo esto y de lo tarde que llegamos, pues esa es la cuestión, ¿no? Hay ese escrito estupendo del siglo XVI, ¿no? De cuando vas diciendo que una nueva tecnología que permitirá que llegue la información, etcétera, etcétera. Y cuando preguntas, dices, ¿de qué estoy hablando? Todo el mundo te dice, no, de Internet. Y no, es cuando llega la imprenta a la Sorbona. Claro. Es decir, que lo que primero que dice es que tiene datos positivos y lado positivo, va a permitir el imprimir libros, es decir, que no haya que ir a un monasterio a leer o a un castillo, que eso no van a saber leer, que se va a poder prestar, pasar el libro, el manual, es decir, multitud, ¿no?, de ventajas para el conocimiento, pero al mismo tiempo que puede ser vector de pornografía, de mentira, de libelo, etcétera, y que por tanto hay que regularlo. Y estamos hablando del 16.
Es lo mismo.
¿No?
Oye,
me acabas de inspirar, Francino, un buen eslogan para este tipo de cosas. No, no, no. Que no te den dato por liebre.
Dato por liebre.
Dato por liebre.
Oye, ¿queréis que introduzcamos en la conversación de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es real, de lo que es irreal, el tema del amor?
Vale.
Esto que está sonando, ya que he puesto el cebo de que vamos a hablar de verdad, mentira, real, irreal, inteligencia artificial y el amor por ahí metido, esto que suena es un fragmento de la banda sonora de Her, esa película que cuenta la historia donde el personaje de Joaquin Phoenix se enamora de una asistente virtual cuya voz es la de Scarlett Johansson, por cierto. Pequeño detalle.
I was really excited about that.
Dices, una película, ficción, sí, 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 ficción sí, pero realidad también. Un estudio del Instituto Ingenio, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, este estudio demuestra, es que yo ya, a mí me cuesta seguirlo a veces, cómo las relaciones románticas con la inteligencia artificial evolucionan de forma similar a las humanas. A ver, ¿cómo explicamos esto? Este vínculo entre la persona y ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Comienza, pues como comienzan estas cosas, con una conversación, con un acercamiento, y termina recreando una atmósfera que está llena, pues, de intimidad, de dependencia, de discusiones, ¿no? También, incluso de rupturas. Aunque este tipo de relaciones, a mí me sigue apareciendo algo sacado de una película como Her, pues ya es una realidad. De hecho, según una estadística elaborada el año pasado en Estados Unidos, uno de cada tres hombres jóvenes, uno de cada tres, declara haber tenido una cita con una pareja virtual. Y cada mes se registran 70.000 búsquedas relacionadas con este tipo de relaciones. Es más, es que esto ya es el colmo, algunas experiencias recogidas para este estudio llegan a relatar matrimonios, citas periódicas, simulaciones de embarazo con la propia inteligencia artificial, que dices, hostia. Bueno, para hablar de estos resultados, saludamos hoy en la ventana a José Luis Martín Navarro, que es uno de los autores de este estudio. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Tú entiendes que nos cuesta un poco seguir esto, ¿no? Pero este dato, por ejemplo, de que uno de cada tres... Ya sé que es Estados Unidos, ¿eh? Pero que uno de cada tres hombres haya tenido una cita con una pareja virtual, que, por cierto, ¿tienen más relaciones de tipo los hombres que las mujeres o no exactamente?
Aunque eso es lo que se estudió el año pasado en esta estadística en Estados Unidos, a la hora de nosotros reclutar participantes no vimos diferencias de género. Habían tanto hombres como mujeres utilizando la IA para este uso.
Y esto de experimentar cosas tan concretas como el matrimonio o el embarazo, ¿cómo funcionan las etapas de una relación como esta, José Luis? ¿Funcionan como en la vida real?
Esa fue la primera pregunta que nos hicimos cuando queríamos entender este fenómeno, y nos dimos cuenta de que podíamos aplicar teorías dentro de psicología y de ciencias sociales a cómo evolucionan las relaciones entre personas para este tipo de relaciones, porque hay, pues, esa fase de exploración donde te empiezas a conocer pero aún no hay confianza, y eso va evolucionando a una fase de intimidad donde ya hay más confianza y se comparte más información, y en algunos casos, claro, pues la disolución o ruptura.
¿Y qué pasa con esta información? Porque es verdad que una pareja, cuando se va conociendo, efectivamente hay mayor intimidad, hay mayor confianza, mayor complicidad, se comparten experiencias personales, por lo tanto datos. ¿Qué hace la inteligencia artificial con esos datos?
Esa fue, pues, una de las preguntas clave del estudio, porque nosotros nos centramos en privacidad. Y claro, lo que es la legislación, lo que las aplicaciones de alguna manera recogen en sus políticas de privacidad, no recoge este uso tan concreto y en el que se comparten tantos datos personales.
José Luis, no sé si es materia de vuestro estudio o lo vuestro era fundamentalmente recopilar datos, pero ¿qué significa que esté sucediendo esto cada vez más? Quiero decir, ¿por qué hay cada vez más personas a las que no les interesa tanto mantener una relación con alguien físico, de carne y hueso, una persona real, y prefiere esta alternativa? Es que yo no tengo respuesta para eso, la verdad.
Aunque eso puede ser como a priori, también algunos de nosotros lo pensamos al empezar, al hablar con nuestros participantes nos hemos encontrado de todo. Hay personas que interactúan un poco más como por curiosidad, por ocio, por entretenimiento, y no le dan más importancia. Hay otros participantes que esto constituye un vínculo muy principal, pero no tienen por qué ser el único. No todos los participantes que decían tener este tipo de relación con la inteligencia artificial estaban solteros. Algunos estaban casados o tenían otro tipo de pareja. Aquí hay todo un rango.
José Luis, ¿y puede ser también una proyección de la sociedad actual, en la que uno puede comprar un libro a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, puede pedir comida cualquier día, puede escuchar la música que quiera a cualquier hora y en cualquier momento, y a lo mejor está buscando afectos a cualquier hora y en cualquier momento.
Sí, de hecho, al final esta disponibilidad que nos da la inteligencia artificial, que siempre esté ahí y siempre de alguna manera te entiende o te da la razón, es tanto uno de los atractivos como uno de los peligros de esta tecnología.
Hay que decir que los sistemas de conversación que tenemos, por ejemplo, ahora mismo estaba aquí haciendo pruebas con el móvil, le he preguntado a ChatGPT, ¿quieres salir conmigo? Respuesta, jaja, gracias por la propuesta, pero no puedo salir con nadie. Si quieres, puedo hacerte compañía por aquí, charlar, debatir temas curiosos o ayudarte con proyectos. Es decir, tiene una limitación para que una persona que esté en determinado estado emocional no le permita iniciar una relación amorosa. Sin embargo, si yo lo siguiente que le pregunto es, ¿actúa como si fueras mi pareja? ¿Sabéis esto de actúa como si? Sí, sí. Me dice, claro, puedo hacer un juego de rol y actuar como si fuera tu pareja. Y entonces me empieza a contar una historia. Me acerco al sofá con dos cafés en la mano, te pregunto si te gusta el que te he traído, y a partir de aquí sí podríamos empezar. Es decir, es una posibilidad real ya.
¿Y si tú haces esto, puede considerarse infidelidad?
Bueno, yo creo que
o alguien puede considerar,
claro,
que
eso
es una
exactamente
infidelidad.
Es quién está al otro lado, claro. para pensar por qué estás haciendo esto. Joder. Pero poder hacerse, se puede hacer, fijaos qué rápido, con el móvil.
O sea, es que
en
se
mano.
Puede hacer, sí, pero a mí lo que me cuesta mucho entender es la dependencia emocional que al final se establece con esto. Yo no sé, José Luis, si entra dentro de vuestro estudio, pues las consecuencias que pueda tener esto en las personas que tienen estas relaciones.
Nosotros en nuestro caso sí que es verdad que nos centramos en la privacidad y la gestión de la información, pero es algo que se está investigando ahora en la comunidad científica y por ahora no está claro. Hay algunos estudios que indicarían que puede ayudar el hecho de tener ese soporte para personas que en su entorno pues no tienen ese tipo de apoyo. Otros estudios intentan investigar lo contrario, si el uso de esta tecnología nos puede aislar aún más del entorno. Pero aún no hay nada, dijéramos, concluyente.
Pero estáis en ello, ¿eh? Lo estáis investigando.
Sí.
No, muy bien. Seguramente es como dice Marta, que se puede llegar a la dependencia emocional, pero posiblemente el camino previo es una carencia emocional. Sí. Esto es como lo de las bajas, ¿no?
El entretenimiento que ha citado José Luis no es un factor menor tampoco, ¿eh? Quiero decir, la curiosidad, el explorar, es algo nuevo, ya. Pero es verdad que como todo...
El primer cigarro, hombre, pero, el segundo, exacto, y acaba. Sí.
Pero hablar de matrimonios, de embarazos, de rupturas, esto ya, en fin.
Son casos muy... No, a Marc y a Rosa no les escucho. Pero vamos, ni os veo la cara, pero me la puedo imaginar, ¿no, Rosa?
Estamos en ello, ¿no? No, realmente, o sea, bueno, yo creo que lo grave y lo que esto significa es cómo estamos cambiando no las relaciones humanas. Y eso, detrás de todo eso también hay intereses, ¿eh? O sea, el aislamiento, el individualismo, etcétera. Y luego yo estaba pensando, mientras pasaba esto, pues por ejemplo lo que ocurre en Japón, como sabéis, ¿no? Hubo esta película reciente el año pasado de las personas que alquilan padres para una celebración, acompañar antes en un funeral, es decir, que se sustituye, se construye una vida sobre la mentira. Y eso, pues la inteligencia artificial evidentemente lo ha captado y ahí hay un nicho, ¿no? Y bueno, obviamente, pues es peligrosísimo.
De hecho, el primer uso de inteligencia artificial que hacemos los humanos es la consultoría emocional o la búsqueda de apoyo emocional. Y esto lo estamos viendo en muchos ámbitos, no solo en el amor, ¿no? Pero acudimos a la inteligencia artificial para que nos ayude a gestionar cosas humanas como un conflicto o como una querencia hacia una persona, ¿no? Y esto no sabemos qué consecuencias va a tener, pero hemos visto cómo inteligencias artificiales han empujado a personas a tomar decisiones muy equivocadas.
Sí. Bueno, pues déjame despedir a José Luis Martín Navarro. José Luis, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh?
Vale, a vosotros, gracias.
Venga, un abrazo.
Just a face in the crowd, you're gonna hear my voice. voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive.
Esta canción nos sirve, nos inspira para recordar que en poco más de una hora viviremos un momento glorioso en este final de temporada aquí en La Ventana, que es la final de las audiobiografías.
Hombre,
ese invento de esta temporada en el que han participado con tanto entusiasmo tantos oyentes, contando su vida en notas de audio de menos de 30 segundos. Hoy compiten los 10 ganadores de cada mes de esta temporada, elegiremos la audiobiografía ganadora y vamos, hablaremos con ellos, con ellas. Sí. Escucharemos poemas relacionados con audiobiografías, músicas, audiobiografías y literatura. Eso será dentro de una hora y poquito, pero para cerrar esta primera hora de La Ventana, lo prometido es deuda, Marc Amorós, y teniendo además a Rosa María Calaf con su olfato de veterana aquí, su capacidad, que suponemos elevadísima, para discernir entre lo verdadero y lo falso.
Sin presión, ¿eh?
Sin presión.
Menudo
embolado. Nosotros fallamos. Pero, siempre, Rosa.
No vale guardar silencio hasta que Rosa María se pronuncie.
Era justo lo que iba a hacer.
Venga, a ver.
Bueno, venga, va. Primer titular. Detienen a una mujer por pegar las nalgas del culo de su marido con pegamento superglue mientras dormía tras descubrir que le había sido infiel.
Quiero que sea verdad.
Yo digo que es falso.
Yo digo verdadero.
Yo digo verdadero también, porque me parece estupendo.
Bueno, pues esto es falso.
Oh,
sería maravilloso que pasara, pero no ha pasado todavía.
Bueno, no deis ideas tampoco.
Bueno, no. La noticia circula con la imagen de la mujer detenida, pero es una imagen falsa hecha con inteligencia artificial.
No hay imagen de nalgas.
No hay imagen de nalgas.
Verás las urgencias a partir de ahora.
Nalgas pegadas.
Venga,
va, siguiente titular. El ceviche es elegido el plato preferido por los madrileños por encima del cocido y los callos, según un estudio.
Sí, eso es verdad.
¿Sí?
Eso es verdad.
Falso.
Verdad.
Yo esto lo he leído en algún sitio.
¿Sí?
Si es verdad.
Pues es absurdo.
Verdad.
El ceviche está muy rico,
está
rico, pero.
Pero,
no.
Pero la respuesta es verdad o mentira, no absurdo. Bueno, pues yo digo falso para equivocarme.
Sí, yo falso también.
Venga, pues acertáis, es falso.
¡Ay!
El titular se ha hecho muy viral,
claro,
así que es normal.
Mira,
que lo haya leído.
Sí, claro,
sí,
yo lo había leído,
muy normal.
Sí, le colaron el bulo a alguien. Y a mí
bueno,
también.
Pues ni existe el estudio, ni el ceviche es elegido el plato preferido por los madrileños, de momento.
Lo que sí hay cada vez más cevicherías. Yo
sí,
creo que...
Sí.
Hay una campaña de publicidad del gobierno peruano.
Sí, también se usa cada vez más el superglue, pero no para pegar el culo de tu marido.
Venga, otro titular. Tras la bendición del Papa, Lego saca una réplica de la Sagrada Familia de más de 12.000 piezas.
Me lo creo.
Verdad.
Sí.
Esto es verdad.
Verdadero. Venga, va. Todo está verdadero.
Pues a mí me suena raro, ¿eh?
A mí también, pero es por jugar.
¿Verdad,
¿Tú dices falso, Rosa?
Yo digo falso.
Venga, va.
Bueno, pues esto es verdad, es real. Será la construcción de Lego con más piezas de todas las que tiene. Costará unos 700 euros. Saldrá en noviembre. Así que ir
calentando. ¿Estará acabada la Sagrada Familia ya? ¿O
bueno, no sabemos si acabarás antes el Lego.
Yo me lo voy a
comprar. Familia.
Yo lo voy a comprar, ¿eh?
Seguro.
Prometo foto, ya lo voy a comprar.
Tardarás, pero lo harás antes que Gaudí. Ese será el eslogan, ¿no? El producto.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Rosa María Calaf, ha sido un placer tenerte este ratito en La Ventana, de verdad.
Pues para mí también, de verdad, me
lo hemos
encantado.
Pasado muy bien. Y esto de verdad y mentira, aquí con Marc como bulólogo oficial, nos ha funcionado muy bien en la conversación. Marc, feliz verano, cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Javi, gracias.
Hasta luego.
Gracias, guapo. Marta, Isaías,
sí.
Tenéis que estar en el jurado
sí.
Para elegir la mejor audiobiografía de la temporada en La Ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.